La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día martes 17 de septiembre del año 2019. Ahora este Membreño, Rodrigo Arias, Don Sergio Gallardo y un servidor, Cristian Villalta, les damos la más cordial bienvenida con la producción de Samuel Martel y de Hugo Agogo. ¿Qué tal, Sergio Gallardo?
Te óigame, lo pido qué, de rodillas,
qué bonita
no me
camisa,
vayas
don
a...
Sergio Gallardo. Muy
ah,
bonita.
Sí, hoy sí la pueden ver aquí en Tigo.
Bárbaro.
Modelando.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo
muy
te
bien,
va?
Muy bien, contentos. Y desde el inicio me ponen a el Ricardito.
Ricardito.
Sí.
Bárbaro.
Me dijo, ya Chihuahua, ya solito me quedé. Luz. La cantó para variar. Piedrique Guzmán, como le llamaban los...
Piedrique Guzmán, los Pica Piedra.
Pica Piedra, ah. Sí. Estoy muy contento, tenemos muchas cosas de qué hablar, así que hasta aquí llega mi saludo.
Bárbaro, ¿qué dice Rodrigo Arias?
Bien, un gusto estar con ustedes, la gente que nos escucha. Ya pendiente de la Champions League, Barcelona, Ansu Fati titular, 16 años y Messi en la banca.
Y es una sorpresa porque se especulaba que podría ir Carles Pérez.
Sí.
Para tal vez no arriesgar a quemar a Ansu Fati, pero Ansu Fati está haciendo una sensación. Ya tiene nuevo nombre, ya Membreño lo...
Ah, okay. Lo rebautizará. ¿Qué tal este? ¿Cómo te va?
Enchufate. ¿Cómo es?
Bien, aquí Enchufati. No, bueno, los niños a veces dicen así, porque no hablan muy bien, pero es una sensación, la verdad, el muchacho salido de la Masía.
Bueno, ya lo veremos.
Ya lo veremos, a ver cómo le va en serio, esto. Partido serio, sí, que le toca. Muchos decían eso, lo que dice Gallardo, que a ver si lo iban a arriesgar, porque es un riesgo sacarle unos partidos de este calibre a un chico de 16 años. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver,
el fútbol es de los jóvenes.
Hay muchas cosas de qué hablar. Se ha hablado mucho de algunos tips por ahí desde ayer en el Gráfico TV. Hemos estado y en el Wiri Wiri de ayer también escuchamos. Creo que vamos a hablar de eso.
Hablaremos del FAS.
Hay noticias de Juegos Centroamericanos también, 2021. Bueno, así es que vamos a hablar de eso. Sí, vamos a dar notas sobre eso.
Formidable, tema. Bueno, mucho para conversar. Así es que arranquemos de inmediato. Solo les adelanto que tendremos una invitada muy especial. Si ustedes quieren ir a la Fórmula 1, segundo bloque, no se lo pueden perder. Bueno, arranquemos hablando del Club Deportivo FAS. Fue noticia esta mañana, luego de que el profesor Eric Dawson Prado le informara al Gráfico sobre su renuncia de la institución Tigría, según nos explicaba el propio entrenador. Tuvieron una larga plática ayer y creo que finalmente prefirió dar un paso al costado, considerando que es lo más prudente en esta situación. Luego de las fuertes críticas que hubo el domingo durante y después del partido contra Jokorov, todavía queda un enorme signo de interrogación sobre qué pasará, quién llegará, no lo tiene fácil Club Deportivo FAS. Y no deja, a mí sí me impresiona un poco, compañeros, porque la renovación que hubo en el equipo ha sido profunda, llegaron jugadores muy jóvenes, otros que eran los referentes del camerino, dieron un paso al costado luego de haber concluido su ciclo, me parece. Entonces, si tú te vas a meter en un proceso de esa índole, me parece muy arriesgado, muy temerario, quitar a la persona que te diseñó el cambio y luego traer a otra. Así que, de verdad, me parece que ahora se abre para FAS una interrogante todavía más grande. Veremos qué decisión toman. No sé, tienen que elegir con mucho cuidado, con mucho tino, a quién llegará a sustituir a Eric Dawson Prado.
Sí. Mira, como es hora de almuerzo, vamos a hablar también de almuerzo, porque eso que estás hablando tú es como la gallina. Metes una gallina a la sartén, le tenés que dar tiempo para que esté madura por todos lados. ¿No? Y a Don Sombrado,
o cocinas otra cosa, pues.
Ajá.
Y entonces, pero si vas a cocinar algo de cocción lenta, pues no deja de ser atrevido.
Sí, así es.
Tocar el proceso. Entonces, bueno, no sé, yo creo que ahora sí para FAS el reto es todavía mayor a nivel dirigencial.
Fíjate, además, que, creo que hubo un comunicado, ¿verdad?
Sí, lo que sucede está en que los que toman las decisiones quizás poco saben en la parte técnica. Se van más por la parte, obviamente, del resultado, porque los resultados, ¿verdad?, no han acompañado la gestión de Eric. Yo veo un FAS que no juega mal, la verdad, no juega del todo mal, ¿verdad? Yo siento que iba aunque por
domingo,
buen camino.
El domingo fue terrible.
Sí, fíjate que horrible. Lo hay único que decir, le faltaba al equipo era tener un poco de pausa, ¿verdad? Alguien que marque los tiempos, que no lo tiene el equipo. El equipo uh-huh. juega a una sola velocidad y eso a veces no te da los resultados que esperas. Pero había una renovación, y eso es cierto. Eso es una renovación que no era de un día para otro, no era de la noche a la mañana. Le está pasando al Santa Tecla, que llevó otro tipo de jugadores, volvieron otros que ya habían estado, pero en sí era una renovación también. Pero bueno, pero el que toma la decisión de contratar o no es una persona que poco sabe de cómo se puede llevar un proceso, ¿verdad? Obviamente esas decisiones se toman, al tenor de los resultados. Que obviamente porque el que contrata cree que de aquí a 20 días se va a ver otra cosa, y no es así. Por más argumentos que haya presentado Eric, creo yo, no en esta reunión que tuvieron en donde hubo el desenlace que ya lo dijimos, sino que en todo su proceso de gestión, ¿verdad?, los argumentos que haya tenido Eric no tenían mucho peso porque no tenían los resultados. Y convencer a una persona que poco sabe, ¿verdad?, de la materia, y es el que pone el dinero, es bien difícil, y tenía que darse esto. Y Eric da, o sea, obviamente hay un acuerdo entre las partes, pero partiendo de que Eric tomó la decisión de irse, ¿verdad? No es que, un mutuo acuerdo, no, una parte que dijo, mire, yo ya no quiero seguir, arreglemos, ¿verdad? Una parte lleva a la otra. Al FAS, como te digo, lo que le hace falta son jugadores de más colmillo, ¿verdad?, de más oficio. Y digo varios porque solo Estradela, por ejemplo, que vino como delantero y se ha ido atrasando al puesto de volante, no, él solo no iba a poder contra toda la gama de jugadores jóvenes. Y me refiero porque los equipos se construyen sus resultados en el mediocampo, no en la defensa. En la defensa puedes tener jugadores rendidores, ¿verdad?, en cierto momento, pero de mediocampo hacia adelante es que vas escalando.
Si es que mira, el pobre FAS lo que le faltaba, además de eso, además de un líder, alguien con visión que levantara la cabeza y dijera, ve, allá está el menganito, aquí va el pase, dale.
Y es un problema de viejo cuño, que en el torneo pasado muchas veces lo resolvía Juan Aymar, cuando Aymar se lesionó, porque es un jugador muy frágil en ese sentido, el FAS ya no mostraba un poco de esta cara, ¿no? Pero aunque el desenlace, Rodrigo, no era difícil de
predecir.
Y otra cosa, no jugar en su cancha, eso suma también.
Pero no deja de ser un poco impactante, ¿no? Bueno, no sé si para ti es...
No, vamos a ver, yo creo que el FAS se confundió en el trayecto, vamos a ver. El año pasado FAS estuvo muy cerca de llegar a la final. Semifinal con Alianza, gana 2-1, faltando pocos minutos Alianza con dos jugadores menos. Y pareció que el FAS tenía equipo para llegar incluso a ser campeón. Colapsó con aquel gol del Puma Peña, entonces FAS quedó bueno. Parecía que era un FAS que estaba cerca de ser campeón. Esa impresión creo que lo dejó como uno, bueno, nos hacen falta un par de detalles. Pero cuando quisieron rearmar, o quisieron iniciar de nuevo el proyecto, tanto en el Clausura 2019 como en este, pareció que FAS no dio ese salto para arriba, que parecía que le faltaba poco, y terminó bajando, porque no estuvo cerca de la final del torneo pasado, y ahora no está cerca de los primeros puestos. O sea, FAS no estaba quizá tan cerca como ellos pensaban. Y le faltaba mucho más detalles que hacer un par de ajustes. Sí. Y en este rearme, en el que se fueron algunos jugadores históricos que en esta década han llegado a varias finales y que han tenido un buen trayecto, me parece que no tienen clara la dirección. Y si no hay clara la dirección, tanto de modo directivo, plantel y cuerpo técnico, yo creo que FAS es un equipo ahora confundido. Y no estoy seguro si el cambio de técnico sea lo mejor, pero sí, lo que sí está claro es que no se sabe hacia dónde va FAS.
Me parece que FAS tenía dos cosas a su... Tiene dos cosas en su estructura ahorita, en la cabeza. Por un lado, aparentemente habían decidido apoyar un tipo de gestión en la que el entrenador establece las líneas y los jugadores que no se plegan a ellas no caben. Por eso fue noticia cuando se fueron Renderos, Morán, Coloca. Sí. Porque luego de casi eliminar a la Alianza, pues uno habría creído que esos tipos le iban a hacer una estatua. ¿Ve? No, acto seguido, los cortaron. ¿Por qué? Porque obviamente no cabían dentro de lo que quería hacer el cuerpo técnico. Y la otra cosa que parecía tener FAS hasta hace algunas horas muy clara era apoyar el proceso de renovación. Si FAS sigue honrando esas dos ideas, yo sí creo que puede atajar el paréntesis que puede estarse abriendo ahorita. ¿Ve? Si busca un entrenador y le ofrecen lo mismo que le habían dado a Eric Dawson, que es sus decisiones van a pesar más que los sentimentalismos con algunos jugadores, y vamos a respetar el proceso de renovación.
Pero mira,
si llevan a un tipo creyendo que les va a dar el campeonato, híjole, ahí sí que van a seguir dando... Sí,
no, pero además de eso, debería de ser alguien que comparta la ideología que tenía o la visión de juego que tenía Dawson Prado, porque Dawson Prado creo que el FAS dio pena el fin de semana, pero él tenía una visión, sabía para dónde iba, pues. Agarró, lo renovó, nuevas caras.
Sí, pero apenas estaba Sergio en el camino.
Sí, correcto. Correcto.
Acordémonos, no iba ni a la mitad del camino.
Acordémonos también cosas que pasan, como por ejemplo, hoy nos llenamos la boca con el limeño, y al limeño tenemos dos torneos de estar nosotros, tú y yo, correcto, diciendo que es muy bueno, que iba a ser, y mira cuánto se ha tardado.
Sí,
pues.
Pero es que fíjate ahí, vaya, vos decís el último juego del FAS. El FAS pierde por dos jugadas a balón parado. ¿Qué tal si no hay desconcentración en esa jugada a balón parado? Pues la cosa no fuera como está en este momento. Es decir, de ahí es donde te digo que parte el análisis de lo que ha hecho el técnico, lo que ha hecho el plantel, cómo se han desarrollado los partidos, la parte futbolística. Es decir, no se va a arreglar con la llegada de otro técnico. Es decir, no se va a arreglar a lo que la directiva quiere con la llegada de otro técnico. ¿Por qué
es
no
más,
mantener a
este? Es que dice Sergio eso de la filosofía futbolística. Mira, es que hasta... El problema no es que llegue un entrenador y quiera que el equipo juegue de otro modo y que ponga a los delanteros a defender y a los defensas a atacar, por ponerlo en términos muy elementales. No, el principal problema es que traicionen el rol que estaban comenzando a darle al entrenador. Porque el gran problema que tiene FAS frente a la Alianza o el Águila es que en Alianza y en Águila ya hay una persona que sirve como dique para que los dirigentes no metan la mano en las decisiones deportivas. Y FAS... Yo creo que estaba empezando a evaluar un poquito esa idea, pero si retroceden, híjole, ahí sí habrán perdido más que los puntos que le ganó el Jocoro, o más que la continuidad que le podían haber dado a Eric Dawson.
Sí, porque no hay otra manera para que tenga otra imagen, otra cara el equipo en que vaya consiguiendo resultados, que la parte deportiva vaya... Claro. Superando. Entonces, no es por la mejor decisión administrativa que el equipo va a estar primero, ¿no? Vea.
Al FAS le urge un director deportivo.
Claro.
Y que esta persona sea la que decida en este tipo de circunstancias. Vea. Al final, y en este momento le habría caído tan bien, además, porque sería una persona que tendría la información de qué es lo que querían hacer. Vea, qué es lo que quería hacer el técnico, además.
Y él podría pasar la estafeta para que sigan las cosas iguales.
Sí, correcto. Sí, porque fíjate que va el caso de Brian Hill, por ejemplo, que fue una carta de apuesta de Eric, por ejemplo. Puchica, en el partido pasado, este último, una la tiró al poste y otra la abanica, la pega mal cuando tenía todo para anotar.
Hay otro cabezazo que
es decir,
increíble.
Entonces... La situación no es de entrenador, pues en este caso, es decir, el equipo no juega, como te digo, del todo mal. Sí se le complican los partidos, pero eso es parte del desarrollo que iba a tener el equipo de la mano de este entrenador. Para mí no era problema de entrenador. El problema de resultados, obviamente.
Los cinco minutos fueron críticos, porque ahí fue cuando tuvieron y no.
Pero te digo, entonces, ¿se irá a arreglar con trayendo otro entrenador? No. Yo no creo.
Un caso parecido el que vimos en este campeonato es el de Sonsonate. No era culpa del Polita Da Silva que fallaran tanto penal.
Exactamente.
O sea, el equipo creaba opciones, manejaba los partidos, de repente penal y fallaron cuatro. O sea,
Cinco. Se habían fallado seis en todo el torneo y cinco eran del Sonsonate.
Por eso, pero una lógica dirigencial tradicional salvadoreña diría, echamos al técnico. Echemos al técnico. No, hombre, no es así.
Correcto.
Lo aguantaron. Ajá.
Ahora, bueno, eso
y tenías que echar a un montón porque no importaba quién lo cobrara.
Por eso
¿no?
Se iba. Démosle claro. Démosle más herramientas a este técnico, mira. ¿Qué ha pasado? No sé qué habrá pasado en Sonsonate, pero el Toro González, doblete en el último juego. Vaya, qué bien. Algo se está trabajando desde la parte técnica.
Bueno, eso sobre Eric Dawson Prado, que, bueno, a quien le enviamos un saludo, por supuesto, y confiamos poder conversar con él una vez haya resuelto toda su situación contractual y su salida del Club Deportivo FAS. Ahora, la pregunta es, ¿quién llega? Insisto, tienen que afilar tanto el ojo. Pero sobre todo la persona que llegue también debe ser consciente de qué es lo que necesita FAS. Y FAS, de verdad te digo, al FAS no le urge ser, no le urge un título. Muchos me dirán, ¿cómo luego de una década? Al FAS lo que le urge en este momento es tener estructura deportiva y a partir de ahí establecerse un rumbo y unos plazos. Claro. Pero el título, mis estimados amigos fascistas que nos escuchan, ni lo van a tener, ni le solucionaría los problemas de cara al futuro.
No, así es
la cosa.
Así es.
Así que a ver qué pasa.
A ver a quién llevan, porque el que llegue, como lo estás diciendo, tiene que tener una metodología de trabajo, la verdad, o sea, un verdadero especialista, ¿verdad? Porque el equipo venía trabajando de una manera, como te digo, a mí no era del todo mala. A mí me gustaba un poco la propuesta del FAS. Le faltaba un poco de pausa, de tener ritmo, tener dinámica. No de ir para allá, venir, ir, venir. No es así. Eso le faltaba al FAS. Entonces, el que venga, si arregla eso, vamos a tener un FAS diferente.
Ahora, sí te digo, ese problema, eso que tú estás describiendo, es precisamente lo que le costó al FAS no ganarle esa semifinal de vuelta a la Alianza.
Uh-huh. Sí, tener pausa, tener más cerebro.
Es decir, ese jugador le faltaba ya desde el torneo pasado. No es que ese jugador lo tenía y se le fue.
No, así es.
No.
Sí, no, así no.
Y eso de ganar títulos es bonito, pero no te garantiza nada. Si no, mira, por ejemplo, Metapan, que cuántos títulos ganó y ahora cómo está. Tu equipo, por adopción, Santa Tecla, que también, mira, todos los galardones que tenía, los blasones, y está desinflado, pues.
Sí, sí, pero fíjate que...
Y eso es que tenían un plan, porque ellos sí parecía que lo
yo
tenían.
Yo creo que se aferran un poco, la directiva se aferra bastante a su plan, porque ya ves que el equipo no pierde mucho de la identidad de juegos, llegue que el técnico que pongan. Yo creo que va lo que está diciendo Cristian, ¿qué técnico va a llegar al FAS? Uno que mantenga esta identidad que ya tiene el equipo, porque si vienen a otro que quiere cambiar la identidad de juego,
empezás de
ahí
cero.
Se van a estar.
Y entonces
es que mira, si no tenés plan, tres derrotas al hilo pueden ser el infierno. Pero si tenés plan, sabes que algunas las vas a ganar, otras las vas a perder, algunos se irán, otros llegarán, pero tenés
el plan,
el compromiso, la claridad institucional.
Pero ese plan solo te lo puede hacer un director deportivo. Un director deportivo especializa en eso. Que sepa qué juega. Bueno, qué juega.
No es que si el plantel lo arma...
No, y ni tanto
el síndico del club. Oíme,
es que los administradores pueden tener proyecciones. Ajá. Y un plan de negocios. Qué bien le caería a nuestro fútbol que tuvieran los equipos un plan de negocios. Pero el plan deportivo... que acompaña, es justifica, orienta, llena, ese se lo tenés que dar.
Sí, esa es otra cosa.
Un especialista te lo tienes que trabajar.
Es otro idioma.
Exactamente, es otro idioma. Es otro idioma, son otras reglas, son otro
y FAS, siendo una marca tan fuerte en el fútbol mayor, debería tener algo de eso.
Yo te digo, candidatos no le van a faltar, porque FAS sigue siendo un equipo atractivo para dirigir, como lo son Alianza, como los Águilas, te da proyección.
Se ve bonito en el currículum.
Claro, pues sí. Pero una cosa es que vos llegues a FAS, Alianza, Águila, otra cosa es que hagas historia, dejes un legado en el equipo, dejes jugadores que has formado y que hayas sido parte de una época importante. Eso es lo que me parece que tendría que estar en juego ahorita.
Correcto.
Bueno, ya nos vamos de este primer bloque. Al volver, les repito, si quieren ir a la Fórmula 1, la tienen más fácil de lo que se imaginan. Ya nos lo explicará una invitada muy especial. No le cambien.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Bárbaro.
Buena canción. Lo es veo. Que el sonido Motown era increíble.
Ah, sí. Sí. Sello, calidad.
Tú, muy bien.
Sí, no.
Óigame, lo veo a usted diferente hoy, lo veo.
¿Me ve qué?
Lo veo que se desayunó mínimo unos frijoles.
Es que los frijoles no deben de faltar, porque además de que son exquisito manjar, gastronomía centroamericana, porque iba a decir salvadoreña, además de eso son ricos en hierro, y hoy necesitamos mucho hierro para la masa muscular que hemos perdido por estar postrados en cama.
Pero aquí estamos ya, de postrados nada, muy bien. Bueno, lo prometido es deuda, les dijimos que pueden ir a la Fórmula 1 a disfrutar del Gran Premio de México a llevarse a cabo en octubre, más o menos casi a finales de octubre. Y sí, hay una manera muy fácil de ir al Gran Premio Fórmula 1 de México. Y nos lo cuenta nuestra amiga Karen Alvarado, ya es parte del staff del programa, de hecho, habituada a venir al Wiri Wiri al aire representando a nuestros amigos de DLC. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos. Pues aquí contenta de venir a saludarlos.
Muy bien,
ya
muy bien.
No había tenido la oportunidad de estar aquí en este nuevo set, con tantas cosas lindas que tienen.
Muy bien.
Ahí las estaban viendo, ¿no? Contenta de ver aquí a don Sergio.
Ah, yo quería que mencionaba a mí como cosa linda.
No, el cariño claro, no llega también hasta ahí.
Claro, también. Y contentos de venirles a recordar a todas las personas que nos están escuchando esta promoción que tenemos para ustedes.
Bueno, ¿qué hay que hacer para que DLC
Nos lleve a la Fórmula 1,
a ver el Gran Premio.
Facilísimo. DLC te lleva a la Fórmula 1 de una manera súper práctica. Solo con consumos de $20 de combustible o $10 en nuestras tiendas Road Market pueden participar. Con el ticket que reciban, puede ser crédito fiscal o factura, depende. Ustedes lo ingresan en la página promocionesdlc.com, meten los datos que se les piden ahí y ya están participando. El próximo 14 de octubre finaliza el periodo de la promoción y el 15 vamos a sacar a los 7 ganadores.
Siete ganadores.
Se van a ir a disfrutar este gran
siete
premio.
Ganadores.
¿Podemos participar nosotros?
Claro
que sí. ¿O estén las bases que no?
No, ustedes pueden. Yo no puedo. No, claro que sí. La invitación es
buena
para
pregunta.
Todos.
No, pues
sí.
Entonces,
ahorita voy aquí por...
Facilito, puntualmente, cerquita, entonces, comprar 20 pesitos en gasolina. O 10 pesitos en Road Market, hay unas toallas, unas bebidas ahí y tal.
Así.
Y entonces ahí con el número de la factura nos metemos a promocionesdlc.com.
Y ya. Ahí ponen datos sencillos como nombre, DUI, el monto y el número del ticket y ya están participando.
Y ya.
Y el próximo 15 esperamos que sean.
¿Cuántas tanqueadas se pueden meter ahí?
Las que
no hay límite de participación.
No hay límite de participación.
Esta
promoción la tenemos desde el 15 de julio y lo hicimos así porque queríamos darle oportunidad a más gente que pudiera.
Hasta el 14 de octubre, entonces.
Hasta el 14 de octubre. Todavía tenemos un mes.
Casi. ¿Y el sorteo el?
El 15.
15 de octubre.
Sí, para salir rumbo a México el 23 de octubre.
Oh, ahí está.
Hay que apurarse para sacar la visa, entonces.
Eso es importante.
¿Visa americana o visa mexicana?
Así es. Y ser mayor de 18 años porque el premio no es transferible. Entonces, las personas que estén participando sí que tengan cuidado con ese detalle que tienen que tener la visa.
Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
Así es.
Es un fiestón. Es un verdadero show. Usted ya cubrió la Fórmula 1, los que estamos acá.
Sí.
Creo que usted es el único petulante, pesado, que estuvo ahí.
Entrevistando a Alain Prost.
Alain Prost en francés.
Sí, en francés, sí. A la tortuguita.
Si vous me permettez. Je peux parler.
Que nefasto.
No te dije.
Je me souviens de Ayrton Senna.
Para servirle una mala pacha ahorita.
No, es que me dijiste petulante y yo estaba calladito, no había decir. Yo estuve.
Pero mira, Sergio, contale al público.
Fue
¿Cuál es el rollo ahí?
Ahí es un circo. Pero un circo tipo...
Fino.
Sí, tipo el circo que está el circo en Las Vegas, el Cirque du Soleil. Uh-huh. Es maravilloso. ¿Ves? Mira, en aquel tiempo, cuando dijo Jesús a sus apóstoles, mis pasos dejo, mis pasos doy, era impresionante. Honda estaba patrocinando a McLaren. Uh-huh. Y tenían una antenita los carros, en aquel tiempo, del tamaño de el que tienen los modems para uh-huh. la, ¿cómo se llama? Para
los routers.
Los routers que te dan para tu internet. Uh-huh. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban mandando por medio de esa antenita todos los datos a la fábrica en Japón, en donde estaban alineados todos los ingenieros, para ver qué era lo que estaba haciendo mal el piloto y qué estaba funcionando mal en la el máquina. Carro. Uh-huh. Era impresionante. Y ahí fue cuando toda esa tecnología la aplicaron también a los carritos, que se volvieron los carritos del año. Es también impresionante el ver la cantidad de cosas, accesorios que llevan.
O sea, si sos loco carros, sí. Literalmente eso es una juguetería.
No, cabal, mira, te volvés.
Souvenirs por a destra y siniestra.
Sí. Ahora, si te gusta solamente como aquella canción de I'm a girl watcher, I'm a girl watcher, uh-huh. mira, te haces los bigotes. Porque yo no sé de dónde sale tanta chica linda que van a Fórmula 1.
Es una pasarela, además, y llega gente del mundo de la farándula, del sí. jet set y tal. Uh-huh. Ahora, pero mira, yo me refiero al estruendo de esos vehículos, realmente.
Mira, sí hacen su bulla, pero lo que yo vi que era mucho más impresionante era el nivel de seguridad. Porque nosotros estábamos, digamos, había una curva, y al salir de la curva... Ahí
¿en qué gran premio fue, Sergio?
Por gran premio de México, en ese...
¡Ándale!
Pero no pudimos ver la carrera en sí, porque al salir de los entrenos nos metemos en el pecero y todos estábamos hablando y se nos quedaban viendo los mexicanos y nos preguntan, ¿ustedes no son de aquí, no, mano? ¿Cómo vas a creer? ¡No! Y, entonces, no. Y pues, ¿de dónde son, manito?
Yo soy de... Ay, yo, Andalucía, le dije.
Del Salvador. Mm. Que lo siento. ¿Cómo que lo siento? Pues sí, no saben. Hubo terremoto. Fue el 86. Y de ahí de inmediato nos pusimos en contacto con Sigfrido Munez, que era el embajador de El Salvador, para ver qué era lo que había estado pasando y viendo las noticias. Pero hasta ahí llegamos y todos decidimos tomar aviones o lo que fuera. Yo me tuve que venir a Guatemala. Espérate,
es decir, que esa semana del terremoto del 86 en México, del 85 fue.
86.
Era
86
premio.
No fue.
Aquí, no, 85 fue en México, el 86 fue acá.
Ajá, sí, 86 fue.
Ah, me estás diciendo. O sea, yo estuve,
yo también estuve en el 85 en México con el otro temblorcito. Sí.
Uh-huh. Ah, pero en el 80, ya te entendí.
Ya, okay, ya pero fue entendí. En el 86 muy bien. Cuando fue esa cosa, entonces nosotros viendo... Y yo de necio les decía, no, mira, si la falla pasó ahí por la fuente luminosa y mi casa está lejos, en mi casa no ha pasado nada. Yo no me quiero ir, yo me quiero quedar. Pero ni modo. Pues sí. Vox Populi, Vox Dei, entonces todos decidimos
pero
irnos.
Entonces, si te querés quitar esa espina de que tengo no que, disfrutaste la carrera.
Puede ir perfectamente.
20 pesitos en DLC, 10 pesitos en Road Market.
Fíjate y me voy. Y me voy. Pero es
pero eso sí, no puedes ir a hablar francés.
Sí,
porque... Tendrías que hablar inglés, porque yo creo que francés solo está aquí en Pierre Gasly, está ahorita en la...
Ah, podría hablar con Leclerc, que no es francés, es monegasco.
Sí, pero creo que ahí lo debe de...
Y que es el que se le ha puesto realmente sí, el brinco a Lewis Hamilton. Óigame, pero ¿qué promoción se hace? ¿Cómo es que hay 7 ganadores? Demasiado, bájenle, ponga 1, 2 nada más. No,
sí, los otros 5, 1, 2, 3, 4 y a ver a quién más se la damos.
Sí.
La
ah, sí.
A Eugenio para que vayas completo.
7 ganadores.
7 ganadores.
Oiga, es primera promoción relacionada con Fórmula 1 que realiza DLC, ¿no?
Así es nuestra primera promoción. La verdad, nos sentimos muy contentos. Hemos tenido gran aceptación y pues esperamos que sea la primera de muchas o la primera de muchos premios similares. Uh-huh. A DLC le gusta consentir a nuestros clientes.
¿Qué van a recibir estos ganadores? La experiencia que le tienen diseñada, uh-huh. ¿Qué puede decirnos sobre eso?
Pues va a estar bien bonito porque el jueves 24 se va a tener una caminata general en el área de los pits y ahí vamos a poder tener la oportunidad de ver los entrenos en los días siguientes.
Entonces, ¿se van el miércoles?
Nos vamos el 23.
Que es un miércoles.
Sí.
O sea, que ahí está la paseada por el DF ahí y todo está, el asunto.
Exacto. De ahí el 24 a la caminata en los pits, vamos a poder ver el trofeo que van a recibir. Si tenemos suerte y vemos alguno de los famosos que ande por ahí, nos podemos tomar fotos. Vamos a dar una vuelta en un bus ahí adentro de la pista. Y el viernes y el sábado vamos a ver los...
La toma de tiempo y tal. Wow.
Toma de tiempo y el domingo 27 vamos a disfrutar de este
gran
evento.
Una experiencia VIP total.
Nelly, es impresionante porque yo te estaba contando que nosotros estábamos a la salida de
una curva.
Volvemos el lunes, así es.
Y fíjate que al salir de una curva, agarró mal la curva un piloto y dio un trompo. Dio como tres vueltas y se fue a dar contra los muros de contención. De inmediato, un montón de hormigas para sacarlo, lo llevaron en un helicóptero. Y al día siguiente, ya estaba él en la parrilla de salida con un carro nuevo. Lo habían armado de inmediato, todo lo llevaban. Y no le pasó nada por el margen alto de seguridad que existe.
No, si uno se emociona dando cobertura a carreras aquí en el Jabalí, porque uno tiene acceso a los pits, a la pista, a la parrilla de salida, ¿verdad? Yo estuve en la parrilla entrevistando a algunos corredores nacionales, ya me imagino en Fórmula 1, están en
pits. ¿Y por qué no me entrevistaste a mí cuando corrí junto con Roberto Flores Pinto allá en el Jabalí?
Es cierto. Sí, es cierto.
¿En qué año hiciste esa locura?
No me acuerdo que en qué año fue, pero fue una locura.
Todavía no era periodista, yo creo, cuando corrí.
Ah,
creo
tal vez yo. Por eso no había nacido.
Muy bien. Pero me imagino cubrir Fórmula 1 y tener la oportunidad de estar en los pits.
No, qué espectacular, de verdad.
No, y no solo eso, sino afortunadamente ahí me consiguieron entrevistas one-on-one con la promesa, el enfant terrible que era Ayrton Senna y el que era... el incumbente, Alan Prost.
Mire, y a Senna no le preguntó por Xuxa.
No, a Senna le pregunté más que todo que cuál era la tirria que le tenía a ¿cómo se llama? A Prost. Que si pensaba que algún día...
La rivalidad más grande, creo, de la historia.
Era grande, y eran del mismo equipo.
Sí, Marlboro, McLaren.
Sí, pero se las traían con todo. Bueno, pues entonces repitamos las fechas, tenemos hasta él...
Hasta el 14 de octubre para participar, facilísimo, $20 de combustible o $10 en nuestras tiendas Road Market. Ingresan el ticket en promocionesdlc.com.
Promocionesdlc.com.
Ya están participando.
Okay. Más claro.
¿Está?
Sí.
Más te claro. Veo brillo no en el ojo
izquierdo. No, si es que voy a participar y voy a ir.
Que opaque el que tenés en el derecho.
No, sí, por eso le preguntaba yo, porque sí, a mí me gustaría ir y obviamente claro, hacer algún trabajo periodístico.
Hay que llenar el tanque, mi amigo. Tanque,
sí, te falta eso en tu currículum, ¿no?
Sí, son dos cosas, campeonato del mundo y Fórmula 1, ahí lo demás, bueno.
Ah, pues.
Pero, ¿qué te puedo decir?
¿Qué quieres que te cuente mi...?
Sí, no, la asesoría es válida.
Sí, también de la Copa del Mundo.
Y tiene... ¿O no tiene costo?
No, te lo voy a dar de gratis. Cuando entrevisté a Platini, a Tiganá, a Rocheteau, creo que
¿al
era.
¿Al Tiganá Melendez?
Al mejor Tiganá. El Tiganá Negrito de Francia. Sí, muy bien.
Pues nada, la verdad, Karen, gracias por venir, por participarnos de esta información. Queda abierta la invitación para que todo el público se enganche con este tema. Si tuvieran alguna duda sobre otros requisitos, ¿a dónde pueden leer bases de competencia, Karen? ¿En la misma página?
En la página, en Facebook e Instagram de DLC, ahí están todas las bases. Si tienen alguna duda, o pues nos pueden escribir en el Facebook, DLC El Salvador.
Bueno, formidable. Ahí estamos. Pues quedan invitadísimos, ¿verdad?
Claro
a participar.
Sí. Todos tenemos que participar.
¿Cuándo es el sorteo? El 15 de octubre.
El 15 de octubre es el sorteo, 7 ganadores.
Me gustaría que al menos a uno nos lo traiga aquí al programa. Para claro que nos termine de caer mal, porque sinceramente, qué pedazo de regalo.
¿Antes o después?
De premio. Antes.
Antes para ver qué.
Sí. No, y también para hacerle recomendaciones, que no
sí,
se vaya.
Sí, por supuesto.
Que no se vaya a perder ir al Teatro Blanquita.
A ver el tenorio cómico.
Sí, cabal.
A Polo Polo.
De comerse unos taquitos en alguna esquina.
Claro, o también al Tenampa.
Al Tenampa.
Tanto que hacer, tanto que comer. Ah, realmente formidable experiencia. Así que nada, felicitaciones a DLC por esta tan bonita promoción, tan bonita idea. Y a ustedes un abrazo. Estamos por cerrar, mi estimado Hugo Agogó, ¿sí, no? Pero bueno, al volver tenemos un bloque exclusivo a través de Tigo Sport, canales 3300 y 1001 en HD. Cerramos actualmente en Femenina y Fiesta. Tenemos un tema de esos peleagudos para abordar en el tercer bloque. Si es que no le cambia.
Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire.
Buena versión que hicieron Peter los Hollywoods cantando Oscar Olano. Estos eran Peter and Gordon, sí.
Sí, uh-huh. En la letra de Paul McCartney.
Sí, porque uno de ellos estaba, Paul McCartney estaba enviado de... con
Asher.
Con Asher, Jane Asher, que yo toda la vida pensé que él le había dedicado The Long and Windy Road porque le había dolido, que, pero creo que no era así. Era mi fantasía.
Así era es. Bueno, vamos a abordar un tema que teníamos ahí de, entre ceja y ceja desde hace algún tiempo.
Ajá.
Hace un año, ¿no? Cuando Audaz se inscribió contra todo pronóstico, pese a tener dos demandas, una de Sánchez Prete y la otra del señor Milton Palacios. Ambos demandaban salarios sin pagar. Pero de alguna manera Audaz logró inscribirse. Nos sorprendió bastante en aquel momento, porque consideramos que había materia muy fuerte contra la administración del equipo. Sánchez Prete les terminó ganando la demanda y el tiempo pues ha seguido corriendo. No sé si ya le habrán pagado, pero ya está sentenciado. Sánchez Prete se fue por los canales deportivos, ¿no? Mientras que sí. Palacios...
En teoría dicen que es el cheque en la federación, pero hay que ver.
Y en el caso de Palacios, también demandó, pero descubrió a lo largo del proceso deportivo que había unos recibos que supuestamente demostraban que sí se le había cancelado. Palacios ha mantenido hasta la fecha que se le falsificó su firma y acusa de esto a la administración de ese equipo que presidía el actual vicepresidente de la Federación de Fútbol, señor Juan Pablo Herrera.
Y hubo un peritaje caligráfico. Sí,
pero todo dentro del marco deportivo. Pero finalmente, ante el atraso en la aplicación de justicia y algunas anomalías que vamos a llamar procedimentales o procesales en la materia deportiva, Palacios ha recurrido a los tribunales comunes. Y esta misma mañana ha puesto una demanda contra el señor Herrera, en su calidad de representante legal del desaparecido equipo Audaz, ante los tribunales comunes, ante la Fiscalía General de la República. Y como lo consideramos un hecho importante, delicado, tenemos en línea al abogado de Milton Palacios, el abogado del señor Leonardo Quintanilla, a quien le damos el más cordial saludo a los micrófonos del Guiriguir al aire. Hola, licenciado Quintanilla, ¿cómo le va?
Muchas gracias, mi estimado Cristian Vialta y a los demás ahí, amigos de comentaristas deportivos. Pues nosotros sí, en efecto, como tú lo decías, hemos analizado la situación cometida directamente por el señor Juan Pablo Herrera como presidente de la Audaz, y situaciones pues que, como tú bien lo expresabas, se ha interpuesto una demanda en el tribunal arbitral, que a la fecha lamentablemente no tenemos una sentencia. Sin embargo, pues sí se elaboró un peritaje. El peritaje fue de una manera contundente, que necesitaba recabar más investigación de las firmas históricas que había puesto mi cliente Milton Palacios. En ese sentido, pues nosotros, al tener esa zozobra y una incertidumbre en obtener una respuesta, pues hemos decidido tipificar esta situación como un hecho delictivo que se ha cometido en perjuicio de Milton, y pues lo hemos develado al Ministerio Público para que ellos se encarguen de la investigación, aduciendo pues nosotros desde luego que estos documentos, estos recibos son falsos de una manera categórica. Tenemos el movimiento migratorio de que Milton se encontraba fuera del país, y además tenemos la necesidad de investigar sobre la existencia o no de un finiquito que supuestamente debe contar el equipo Audaz.
Okay. Híjole. Eso quiere decir, abogado, que en el tema meramente deportivo se agotaron todas las instancias y ustedes recibieron una sentencia en contra, ¿no?, de su demanda en los tribunales deportivos.
Sí, no tenemos todavía ninguna sentencia, pero sí nosotros estamos en la necesidad profesional de acudir a los tribunales superiores internacionales en Suiza para demostrarles la verdadera naturaleza de todos los hechos que se cometieron en contra de Milton. Okay. Hechos no solamente que van en una falsificación de su firma,
sí,
sino que hechos un poco más graves que sí son importantes que el máximo tribunal de la FIFA pues lo conozca y que sepa que aquí han habido tráficos de influencia que han impedido pues el pronunciamiento de una sentencia de este tipo.
Okay.
No es que el peritaje haya dicho que la firma es puesta por Milton o que no ha sido puesta, sino que el peritaje lo que dice es que necesita que investigar más. Pero como ustedes lo saben, pues Milton, al residir fuera del país, esto se vuelve complicado, porque este hombre ha tenido que venir varias veces, además del perjuicio que nunca le pagaron un centavo a él, jamás, por lo que trabajaba, y de paso tiene que venir aquí cada vez gastando, poniendo de su bolsillo, así como venía y fue el mantenido mientras estuvo en el Audaz, que su propia familia le daba dinero para poder subsistir aquí en el país.
Mire, corríjame si estoy en lo cierto. La defensa había dicho que la firma sí correspondía, pero que el peritaje tal vez había dicho que no, pero era porque él la había puesto después de un entrenamiento, y cuando uno está en un entrenamiento está algo agitadito.
Sí,
Y que ustedes votaron ese argumento con la no estada, la ausencia de Palacios.
No, mire, no es así.
No es así.
Nada de eso. El peritaje lo que dice, no puede concluir si es de él o no la firma, porque de una manera sorpresiva, pues, y que desde que conocimos, dice que los hondureños y los brasileños tienen la costumbre de firmar con su nombre completo. Y ahí aparecía un signo. Entonces, para ellos, para concluirlo, ellos necesitaban practicar más pruebas y necesitaban ver los documentos históricos de él. O sea, esto, digámoslo así, esto es una prueba que es como que no existiera. No es una prueba revelante, ni que concluye que es de él la firma, ni que tampoco concluye, pues desde luego, que es de él.
Pero en todo caso, Leonardo, hasta donde yo entiendo, en la parte deportiva, que es a donde ha llegado esto del peritaje, el que está obligado a demostrar que esa firma es de Milton es la parte acusada, no ustedes.
Así es, desde luego, porque justamente nuestro argumento, lo que le hemos dicho al tribunal arbitral, pues, verdad, que al no ser concluyente este dictamen, no quiere decir que por eso recae la sanción, digamos, de la carga de la prueba de mi cliente, de decir, okay, como no es concluyente, entonces es de él. No puede concluir que es de él y que tampoco puede concluir que no es de él. Al estar así, es como una prueba que no debe de incidir hacia un lado o hacia otro.
Mira,
es
Leonardo, una prueba, sí. Fíjate, te entiendo. Fíjate que hay otra cosa que a mí me tiene bastante intrigado, y es, es la siguiente. ¿Cómo es que lograron inscribir al equipo? Es decir, tiene que haber un finiquito firmado por Milton.
Justamente esas son las dos cosas que, dentro de todo lo que se ha denunciado este día a la fiscalía, se han dicho de que esas pruebas que tienen, esos supuestos recibos que tienen y que lo firmó Milton, esos son falsos, porque no los puso él, uno. Y dos, le hemos pedido también que investigue sobre el finiquito, la existencia de ese finiquito, porque desde antemano nosotros también estamos diciendo que eso es falso.
Es decir,
no entendemos cómo lo pudieron haber inscrito al equipo.
Sí. Ahí está. Es decir, que ustedes plantean como parte afectada que se falsificó la firma de Milton en unos recibos y que ni siquiera se falsificó, que no hay ninguna firma de Milton en ningún finiquito, además.
Así es, por supuesto. Y eso, como ustedes pueden establecer, son hechos. Hechos distintos, cometidos en momentos distintos, y por lo tanto son dos delitos cometidos en diferentes momentos y cada uno tiene una sanción punible.
¿Y de qué, mire, cómo han tipificado ustedes esta falta, esta actitud, esta conducta? ¿De qué estamos hablando, Leonardo?
Mire, en principio estamos hablando de falsedad material. Dos delitos de falsedad material, y pues el Ministerio Público hemos develado pues toda esta situación, porque recordemos que también cuando una persona contrata con otro y se empiezan a cumplir con sus obligaciones, pues entonces hay un incumplimiento contractual. Pero cuando se trae del exterior a una persona para que labore, para que trabaje y que ejerza una profesión y no se le paga, eso aquí hay un ardida, porque nunca se le cumplieron ni las condiciones de pago del salario. Aclarando una cosa, que Milton tuvo la necesidad de llegar y decirle al equipo que le pagaran únicamente $10,450, pero en verdad a él jamás se le pagó un centavo, nunca, y esto ya se tipifica como una eventual estafa.
Otra pregunta, otra aclaración, por favor. Le oí decir algo de la FIFA.
¿Sí?
¿Van a acudir ustedes a la FIFA?
Sí, por supuesto.
Ahora bien, otra cosa. Yo tengo entendido que si la FIFA escucha que ustedes han ido a los tribunales comunes, se enoja.
No, pero es que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Porque el delito es otro. La falsificación de firma es por otra cosa.
Es que antes se espantaban.
No es el caso de la demanda de reclamo de pagos. No es ese el tema que se va a ventilar en la...
Sí.
En la fiscalía,
sí,
por ejemplo.
Sí, correcto. Leonardo, por favor.
Sí, recordemos que también la FIFA lo que le molesta es que se inmiscuyan en la parte administrativa. Pero esto estamos hablando de un hecho delictivo. Y esto es una obligación que debe de existir en todo ciudadano, de al tener conocimiento de un delito, hacerlo saber a las autoridades. Uh-huh. Y la FIFA, creo que lo que debería de hacer en esta situación, pues desde mi punto de vista particular, es aliarse a la fiscalía para que se saneen este tipo de acciones. Sí, sí, este tipo no puede, estas situaciones no deben de existir en el fútbol.
Correcto.
Muy bien. Gracias por su aclaración, licenciado.
Leonardo, nunca el Club Audaz o el señor Herrera nunca le hicieron una oferta, nunca presentaron una,
vamos una, a ver, conciliación.
Una conciliación con el con su cliente.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjese que en efecto le hicieron una oferta. Él lo llamaron a la federación, lo encerraron, lo increparon y le ofrecieron $350. Esa es la oferta que se le hicieron por parte del señor Juan Pablo Herrera. Y acá está Milton, pues, y le puede desplayar un poco sobre esa situación que pasó.
Wow, qué increíble. Leonardo, entiendo que...
Le paso a Milton para que les aclare lo que acabo de indicarles.
Bueno, si Milton está por ahí y nos puede contar o recrear, reconstruir ese episodio, sería...
¿Aló?
Hola,
hola,
Milton.
Hola, ¿cómo estás?
Aquí, Milton, conversando con tu abogado desde el programa Wiriwir al aire del gráfico.
Sí,
nos cuenta tu abogado, Milton, que en algún momento en la Federación de Fútbol el señor Herrera te ofreció una conciliación por cierta cantidad. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Qué puedes compartirnos?
El día que fuimos al peritaje, el abogado de Juan Pablo me dice que solo me va a pagar el dinero que ellos me deben, que eran $375. Y yo lo único que le respondí, si cómo te voy a demandar, si solo no te puedo demandar yo a ti, si solo me debías $375. No sea posible. ¿Cómo me vas a decir esas cosas a mí? Y sabemos que el equipo me debe a mí. No, a vos no te deben $375, eso luego te vamos a pagar. Te lo pagamos ahorita y ya, me dice. Y el abogado me dijo, bueno, olvidarlo, le dije. Solo eso le dije y me salí de ahí. No tenía un problema, me salí porque jamás me puede decir eso él a mí, jamás. ¿Cómo me va a decir que solo me deben $375?
Increíble, ¿verdad?
¿Y ese fue el día que les robaron los documentos o algo sí pasó?
Sí, el día que me robaron los documentos, las cosas.
Allá dentro de la federación. Adentro de la federación fue.
Sí. Ahí mismo, ahí me dijo, mira, solo te voy a dar lo que te debes, me dice, los $375, me dice el abogado. Ah, está bueno, pues gracias, le dijo, no, eso le dije.
Descarado. ¿No?
Híjole, Milton.
Y a mí me duele eso, pues, me duele lo que está pasando porque... Claro. Por lo que está pasando, me duele eso, porque mire, Sánchez Prete, primero decían que no le debían y ya se dieron cuenta que sí le debían al hombre.
Claro, se vieron obligados están obligados a pagarle. Milton, esperamos poder ampliar contigo en este programa, pero te agradecemos estos minutos, de verdad estamos interesados en escuchar más de tu testimonio y agradecerle también a Leonardo Quintanilla, tu abogado, que ha tenido estos minutos para nuestro programa. Seguimos en contacto, Milton, gracias por tomarnos la llamada y un saludo también a tu abogado.
Gracias. Muchas gracias y saludos a todos.
Muy bueno. Okay. Bueno, yo de verdad les digo, creo que este tema es tan delicado que al menos yo creo que nuestra labor es precisamente que la gente escuche y que se forme una opinión. Y bueno, si el señor Herrera acepta venir a este programa a ampliarnos sobre este asunto, la invitación está abierta.
Y la puerta también.
Y yo ya más, de verdad te digo, prefiero ya no hablar de este asunto.
Porque te va a caer mal el estómago.
No, porque no quiero ser irresponsable porque estamos hablando de una cosa muy grave, muy grave. Aquí se acaban las gracejadas y los comentarios divertidos e inteligentes de fulano y mengano y del otro. No, aquí no hay tales, esto es una cosa delicadísima que puede tener unos efectos devastadores sobre la Federación Salvadoreña de Fútbol. Veremos que también cómo actúa la federación.
Sí,
muy delicado.
Como todo. Cuando el abogado ya lo dice abiertamente, que hay hechos delictivos, esto sale de lo deportivo. Sí. Y aún, por eso le preguntaba yo, es que si la parte deportiva estaba resuelta, y tampoco.
Tampoco.
Así que...
Ya no importa lo deportivo, es que ese es el punto.
Exactamente, por eso te decía yo. Por eso te
decía falsificación de firmas.
Exacto. Es horrible.
Es otro tema.
Y hay estafa de por medio también, además, porque hay incumplimiento de contrato, etcétera.
Tema. Sí, que se lo...
Así es que bueno,
se
mañana más detalles, por supuesto, en todas nuestras
plataformas,
y créanos que seguiremos aportando toda la información respecto a este caso para que el público se forme su propia opinión, aunque aquí es la fiscalía la que ya se encarga de este tema. Y bueno, aquí estamos, correcto. Hugo, ¿cómo estamos de tiempo? Ya nos vamos, mejor que nos vayamos ya, porque este asunto a mí me ha dejado, te digo, los pelos parados, compadre. Sí. Hoy juega el Barcelona, no pronosticamos, mira, pero es que ni ganas quedan. Mañana lean nuestro pronóstico, por eso dormimos en Barcelona a la 1 de la tarde, ¿no?
Es correcto.
Está por comenzar.
Y mañana juega el Madrid.
Sí, contra el Paris Saint-Germain.
Y también juega el Atlético.
Sin Neymar.
Marte, mañana.
Atlético de Madrid contra Juventus.
Y hoy juega también el Valencia, y esto lo tiene horrible porque despidieron
a Marcelino.
A su entrenador. Bueno, eso y más mañana en el Guiribuir al Aire. Buenas tardes, gracias por su sintonía.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Guiribiri al Aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!